En continuidad con años anteriores, proponemos un espacio de oración desde casa, un retiro espiritual para estos tiempos, asumiendo y recreando el legado que nos dejara el santo cura Brochero.
Los cristianos vivimos y protagonizamos este tiempo y tenemos la misión de decir, contar y vivir una palabra que sea escuchada.
Los miércoles 15 y 22 de julio, de 21 a 22:30 horas, se llevará a cabo el retiro arquidiocesano de Córdoba.
Estamos tan angustiados por temas de la vida, por temas de la economía, por temas de la desilusión, por temas de la desesperanza, y nos sentamos al borde del camino.
Un espacio de oración y de encuentro con la palabra de Dios, predicado por Monseñor Carlos Ñáñez y los obispos auxiliares Monseñor Pedro Torres y Monseñor Ricardo Ceiruti.
Jesús le preguntó y nos pregunta a nosotros: ¿qué quieres que haga por ti?
En comunión como iglesia,
en la autenticidad y sinceridad de un corazón que se pone delante de Dios, delante de Jesús.
Retiro Arquidiocesano de Córdoba, por Radio María.
Buenas noches, bienvenidos. Estamos iniciando esta edición 2020 del Retiro Arquidiocesano de Córdoba, desde el corazón de la Argentina para todo el país, por Radio María. Vamos a compartir este miércoles y también el próximo miércoles 22 de julio, a partir de las 21 horas y hasta las 21:30, este espacio que cuenta con la presencia de nuestros pastores, de nuestros obispos. Están en nuestros estudios en la ciudad de Córdoba Monseñor Carlos Ñáñez, arzobispo de esta tierra, y también sus obispos auxiliares. Padre Carlos, es una alegría y una bendición poder saludarlo y también recibirlo en esta nuestra Casa de María.
Muy buenas noches, muchas gracias, Néstor. Quiero ante todo saludar a todos los oyentes de Radio María que se suman a este espacio de reflexión y de oración. Y quiero agradecer muy especialmente a Radio María, que nos ofrece esta posibilidad, a través de este medio, de entrar en contacto con muchos feligreses de la Arquidiócesis de Córdoba y de otras iglesias locales hermanas en la Argentina. Se ha señalado ya el espíritu o las características que tiene que tener este retiro. Nos inspiramos en lo que hacía Brochero allá en Tras la Tierra, sobre todo a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que pretendía Brochero con el retiro? Pues ni más ni menos que un encuentro con Jesús. Y él hablaba de esos retiros como de los baños del alma, porque ese encuentro con Jesús provocaba o invitaba a una limpieza interior, a una renovación y también a una reviorización en la adhesión al Señor. Y el marco de este retiro de 2020 está señalado de alguna manera por la relativa cercanía del undécimo sínodo arquidiocesano que hemos vivido, especialmente en el aula sinodal, en los meses de septiembre y de octubre de 2018. Posteriormente, con la carta pastoral que de alguna manera sintetizó ese acontecimiento eclesial y señaló algunos cauces para ir implementando su espíritu y sus orientaciones y lineamientos. Y decíamos que una de las actitudes fundamentales era el estar en salida y juntos vivir nuestra adhesión al Señor y nuestro testimonio de Él juntos, un espíritu sinodal, salida, para llevar el Evangelio, particularmente el primer anuncio. ¿Qué es esto del primer anuncio? Pues la proclamación de que Jesús nos ama incondicionalmente, que Él se entregó por nosotros que nos ofrece su amistad a todos, y especialmente a los que sufren. Y haciendo esto, tender a la santidad. Hemos señalado en más de una oportunidad que nuestra iglesia particular, nuestra iglesia local en Córdoba, ha sido especialmente bendecida con el regalo de los santos y beatos, los santos cordobeses. Últimamente hemos tenido la gratísima noticia de que Fray Mamerto Esquiú, antiguo obispo de Córdoba, se encamina hacia la beatificación. Dios mediante, tendrá lugar el año que viene. Y en nuestro itinerario arquidiocesano estamos comenzando a vivir lo que llamamos el momento misionero, que nos va a comprometer especialmente desde este año hasta el año 2025. Y lo hacemos a esto en medio de la pandemia y de lo que ha implicado el aislamiento social, que entre otras cosas nos ha ayudado a redescubrir la realidad de la familia como iglesia doméstica. Y a lo mejor hoy este retiro se está viviendo ahí en familia, en ese ámbito, en esa iglesia doméstica, en donde también se ha profundizado en esto de la centralidad que tiene la palabra de Dios, que ha significado una oportunidad para un encuentro en familia, una actitud de lectura orante de la palabra y en un clima de verdadera interioridad. Qué bueno esto de la interioridad para descubrirnos habitados por alguien, con mayúscula, porque la interioridad, el silencio, no es para hacer un vacío, sino para crear las condiciones para un encuentro con alguien, con mayúscula, con el Señor, que nos habita interiormente. Y la disposición para este retiro, ya lo hemos sugerido en oportunidades anteriores, pero quizá ahora con ocasión esto de la pandemia se ha intensificado esto de tener un pequeño altar familiar, un rincón para la oración. Qué bueno esto en el hogar tenerlo presente. Y si bien eso es importante, lo decisivo es la disposición interior, el encuentro con Jesús. Él está adentro, decíamos, habitados por alguien. Entonces, hacer silencio, escucharlo, disponernos a responder con nuestras propias palabras y también con la vida. Porque esta era una de las experiencias fuertes de los retiros brocherianos. Invitaban y provocaban, por así decir, un cambio de vida, y ese cambio de vida tenía una repercusión social. Tras la sierra se transformó como comunidad y como sociedad gracias a los retiros que el cura Brochero promovió y animó tantos años y que tanto bien hicieron a sus feligreses. Y en esta primera jornada de nuestro retiro queremos redescubrir a Jesús misionero. Misionero en su vida, en sus gestos, en sus enseñanzas. En esta oportunidad vamos a tener una dinámica un poquito distinta. Simplemente vamos a señalar los textos evangélicos para que en los momentos de silencio y después cuando se recupera todo lo que hemos venido escuchando y reflexionando, retomamos los textos evangélicos. Por eso, en este primer momento, yo propongo que tengamos presente lo que el evangelista San Lucas narra en el capítulo cuarto de su evangelio, en los versículos 14 al 32, que nos narra cómo Jesús vuelve a Galilea después del bautismo de Juan y de haber afrontado las tentaciones en el desierto. Señala Lucas que Jesús vuelve con la fuerza del Espíritu Santo. Y va a Nazaret, donde están sus parientes y sus vecinos, porque él ha crecido en Nazaret. Y va a la sinagoga, como era costumbre, los días sábados, y ahí le dan un texto para que él lo proclame. Un texto, precisamente, del profeta Isaías. Y él lo proclama y, terminada esa proclamación, hace una predicación en la cual señala que lo que el profeta anunciaba se cumple ese día en él. Dice Jesús, esta palabra que acaban de escuchar se cumple hoy entre ustedes. La actitud de los oyentes en la sinagoga es admirable, tienen los ojos fijos en él y hablan bien de él, dan testimonio de él. Ahora, en este relato que nosotros podemos leer, vamos a ver que rápidamente hay un cambio de actitud en el auditorio. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si estaban admirados de lo que decía, si tenían los ojos fijos en él, si hablaban bien de él, ¿cómo es que cambian de actitud? Los comentaristas dicen que aquí el evangelista San Lucas, en un solo episodio, resume lo que probablemente sucedió a lo largo de varias visitas de Jesús a la sinagoga y de varias oportunidades en las que tuvo ocasión de comentar la palabra, de predicar. Y frente a la actitud reticente o incluso de oposición de los oyentes, Jesús les reprocha su cerrazón. Y los oyentes se radicalizan en su oposición hasta el punto de que quieren terminar con Jesús, quieren despeñarlos. Pero el episodio termina señalando que Jesús pasó a través de ellos, siguió su camino y un poquito más adelante señala que al día siguiente Jesús estaba en Cafarnaúm y allí enseñaba. O sea, no hay vacilación en la identidad de Jesús. Él sabe que él es ungido y sabe cuál es su misión. Y este, podríamos decir así, fracaso, este rechazo vivido en la sinagoga de Nazaret, no lo deprime, no lo hace vacilar. Jesús sabe quién es y cuál es su misión. Y entonces me parece a mí, y este puede ser un primer motivo de reflexión, que este episodio que nos narra el evangelista San Lucas es una invitación a reconocer al ungido. Ahí precisamente decía el profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Y Jesús dice, hoy esta palabra se ha cumplido entre ustedes. Entonces, es también para nosotros una invitación a reconocer en Jesús al ungido, al que es enviado por Dios, al misionero. Y una invitación a recibir su mensaje, que es un mensaje de reconciliación, de libertad, de amistad, que se ofrece a todos. Una de las características del profeta Isaías es que destaca que la salvación es para todos, no solamente para el pueblo de Israel, para todos, porque este es el designio de Dios. El cumplimiento de lo que se le había prometido en definitiva a Abraham, en ti serán bendecidas todas las naciones. Y en Lucas, en su evangelio, esto se muestra de una manera fehaciente. Y entonces es también una invitación a abrir el corazón, porque Jesús, como el ungido, ha sido enviado a anunciar un año de gracia. Es decir, la cercanía amistosa, amigable de Dios para con los hombres. Y claro, queremos vivir también esto en una perspectiva misionera. Por eso también es una invitación para que nosotros hagamos una opción clara por Jesús. El primer modo como lo anunciamos a Él, en un espíritu de envío, de misión, es nuestra propia vida, nuestro propio testimonio. Vivida con entera libertad, porque nuestra adhesión a Jesús es enteramente libre. Y para, desde ahí, desde un testimonio convencido, vivido con entera libertad, proclamar la buena noticia, invitando a los demás a adherir a esto, sin imponer, sino invitando, con una palabra que sea clara, cordial, respetuosa, y sin temor a posibles rechazos, indiferencias, fracasos. Decía alguna vez la Madre Teresa de Calcuta: el Señor me ha pedido que trabaje, no que tenga éxito. Y ahí vemos a Jesús, que en Nazaret tiene, por así decir, su primera experiencia, y no es una experiencia favorable, pero Jesús sigue claro en su camino porque tiene plena conciencia de su entidad y su misión. Una invitación a que nosotros lo descubramos a Él y nos decidamos a seguir sus pasos como sus misioneros.
Buenas noches a todos, una alegría compartir este momento de oración, de gracia, donde Jesús está presente, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y yo quiero invitarlos a que, avanzando un poquito en la palabra de Dios, en ese altar que tenemos en casa, si tenemos la Biblia cerquita, busquemos el capítulo 8 de San Lucas. Si en la sinagoga tenían la mirada fija en él, los oídos atentos, yo quiero invitarlos en este segundo momento a mirar a Jesús que enseña y sana, que sana y enseña. A mirar a Jesús, a escuchar a Jesús, a tocarlo y dejarnos tocar, tomar de la mano por Él y resucitarnos si hace falta. En el capítulo 8 de Lucas, después de que los apóstoles habían vivido la tormenta, donde el Señor calmó el viento, ellos se preguntaron, ¿quién es este? Una pregunta que es central en nuestra vida, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para mí? Va a volver a resonar en el capítulo 9. La escena que contemplamos está como rodeada de esta pregunta, ¿quién es este? Luego de esa pregunta, Jesús, dice el Evangelio, curó al endemoniado de Gerasa. Y al volver, capítulo 8, versículo 40, al regresar, a Jesús lo recibió una multitud. Esa multitud lo esperaba. Qué importante en este tiempo cultivar esta virtud de la esperanza, de la atención, de la expectativa a Jesús que está, a Jesús que viene. Y de pronto apareció un hombre llamado Jairo que venía a suplicar por su hija. Era el jefe de la sinagoga que se puso a los pies de Jesús en actitud de humildad, de adoración. Le suplicó que fuera a su casa. Hoy también podemos decir, Señor, ven a casa. Señor, entra en casa. Ven a sanar, ven a enseñar. Y esa niñita tenía 12 años. Jesús se pone en camino y dice Lucas que una mujer que padecía hemorragias hacía 12 años, desde que había nacido la niñita, se acercó para tocar a Jesús. La escena es impactante. La relatan tanto Mateo como Marcos, con distintos detalles. Marcos hace referencia a toda la tormenta interior que traía esta mujer. Y de pronto cuando toca a Jesús, con una actitud de fe tal vez como la de Isaías, que tocó el borde del manto del misterio del Dios tres veces santos, con una fe impactante, una mujer que venía de perder sangre durante 12 años, significa perder vida, desgaste, debilidad, vergüenza. Una mujer con hemorragias se consideraba impura. ¿Cuántas penas, cuántos dolores, cuántas angustias traía esa mujer convertida en esperanza porque pasaba Jesús? Dicen los evangelios, nadie pudo curarla, intentó. Como tantas veces nosotros intentamos salvarnos por nosotros mismos, buscar soluciones a la medida humana, y se acercó por detrás y tocó a Jesús. Y a mí me fascina este Jesús que se da vuelta y pregunta, ¿quién me ha tocado? Porque esto es fascinante y trágico a la vez. De hecho, los apóstoles al momento dijeron, Señor, te apretuja la multitud. Y acá está lo dramático, podemos estar al lado de Jesús, apretujarlo, presionarlo y no haberlo tocado. Jesús sabía que esta mujer lo había tocado con fe, con una fe tal que había provocado una acción del Espíritu en ella, un don de salud para esa mujer. Y Jesús sigue preguntando. Qué hermoso si esta noche nosotros nos preguntamos cuál es nuestro vínculo cuando Jesús está. San Juan decía lo que hemos visto y oído y tocado con nuestras manos. La carta a los Hebreos dice poner la mirada fija en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y lo dice en momentos de prueba la carta a los Hebreos. pero no se trata de una mirada meramente humana, curiosa, es la mirada del corazón al corazón de Jesús que nos ama y que quiere transformarnos. Esta mujer supo tocar a Jesús. ¿Cómo tocamos nosotros? A veces los adolescentes los hacemos bromas porque son torpes, tocan y rompen. A veces tocamos para poseer. A veces tocamos con violencia, con torpeza. Esta mujer toca el manto de Jesús, sabiendo que Jesús es una fuente de agua viva, una fuente de vida nueva, una fuente del Espíritu. Y Jesús mismo le va a decir a esa mujer, vete en paz, sos sanada. En este capítulo 8, de hecho, Jesús cuando llega, se acerca a la niña ya con Pedro, Santiago y Juan en una escena que nos recuerda la transfiguración y Getsemaní, y la toma de la mano. Niña, yo te lo ordeno, levántate. Hay que descubrir y mirar a Jesús médico, a Jesús que sana, a Jesús que nos renueva. A veces vivimos perdiendo fuerzas, con grandes hemorragias que nos hacen perder vida, con desánimos. Jesús, si lo tocamos, nos dice, tu fe te ha salvado, levántate y camina. Y decíamos mirar a Jesús que sana y mirar a Jesús que enseña. Notablemente, dos capítulos más adelante, Jesús enseña el mandamiento principal. A un doctor de la ley, supuestamente lo sabía, pero en realidad no lo había entendido. En el capítulo 10, versículos 25 en adelante. Pero allí ese hombre preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Y Jesús nos entrega la parábola del buen samaritano. Qué lindo leer la curación de la mujer y de la niña a la luz de la parábola del buen samaritano. Mirarlas como en un espejo. Jesús enseña lo que vive. Jesús es el buen samaritano que miró, se detuvo, se conmovió, se acercó. Este misterio de cercanía que tantas veces nos invita el Papa Francisco a vivir, que tantas veces vivió Brochero con el que sufría, y a ese que sufre se le acercó y lo vendó, suavizó sus heridas con el aceite, las curó con el vino, invirtió tiempo y servicio, lo puso sobre su cabalgadura, dice la parábola. ¿Qué es lo que hace Jesús? Y lo llevó al posadero, invirtió también sus recursos económicos y le pagó para que siguiera ese hombre herido en el camino recuperándose. Jesús salva, Jesús sana, Jesús nos dice que la raíz de todo esto es el amor. Vale la pena preguntarnos si nos dejamos amar por Jesús, si nos dejamos consolar por Jesús, y si como Él salimos con actitud de compasión, de saber detenernos, acercarnos y ofrecer de lo nuestro. En este tiempo particular, tal vez el Señor nos llama a través de situaciones muy pequeñas, a vivir estos gestos y a comprender que los hacemos en nombre de Jesús. Recién el Padre Carlos nos nombraba a Teresa de Calcuta. Decía Teresa de Calcuta, cuando yo me acerco a un sufriente, no es como si fuera Jesús, es Jesús. Tratar a los demás como San Camilo de Lelis también, que reconociendo tanto el rostro de Cristo en el hermano, hasta les pedía perdón por sus pecados. Tenemos mirada de corazón, mirada de fe, para descubrir a Jesús. Cuando tocamos a Jesús, Eucaristía, lo hemos anhelado tanto en estos días, realmente lo tocamos como esa mujer, o lo tocamos con rutina, o nos dejamos tocar con Él sin estar descubriendo que nos está regalando su espíritu, su vida nueva. Recemos un ratito mirando a Jesús, mirándola como lo miraría María, haciendo estos gestos de compasión y enseñándonos el mandamiento del amor.
Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María y todos aquellos que están siguiendo y viviendo en el corazón este retiro, particularmente a las chicas, a los chicos, los jóvenes que también están prendidos en este momento. Estamos caminando por el Evangelio de Lucas. Jesús, que enseñaba en Cafarnaún, nos decía el padre Carlos y nos traía la escena. Este Señor Jesús que no vacila en la sinagoga de Nazaret, Él sabe quién es y cuál es su misión, nos decía. Reconocer al ungido, nos invitaba, al enviado por Dios, al misionero. Y después el padre Pedro nos invitaba a mirar a Jesús que sana, a dejarnos tocar por Él, a mirar a Jesús que enseña. ¿Quién es Jesús para mí?, nos preguntaba, para que nos preguntemos. ¿Cuál es nuestro vínculo con el Jesús que está? ¿Cómo tocamos a Jesús? ¿No? ¿Nos dejamos amar por Jesús? Mirarnos nosotros de corazón. Y siguiendo los textos del Evangelio de Lucas, caminando, recorriendo esta historia maravillosa que es el Evangelio, que es la vida de Jesús, lo vemos a Jesús en el capítulo 6 subir una montaña y orar. Y dice que se pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Y dice que de esos que llamó, eligió a 12 de ellos, ¿no? Y los nombra. Simón, que le puso Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, ¿no? Más adelante, en el capítulo 9, dice que Jesús volvió a convocar a los 12. Y ahora usa la palabra, los convocó, ¿no? Y a que les dio poder, un poder pero también con autoridad, pero para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades, ¿no? Esto que iban aprendiendo al lado de Él y que iban a tener que vivir, aunque fueran solos, con su misma sencillez. Y entonces los envía, ¿a qué? A proclamar el reino de Dios, sanar enfermos. Y les da algunas medidas, ¿no? Algunas medidas. Ahora que nosotros estamos viviendo algunas medidas por estos días de cuarentena, el Señor también les dice cómo caminar ese envío. Porque lo que tienen que hacer es proclamar el reino de Dios. Y entonces les dice, no lleven nada. Nada para el camino. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. Que se queden en la casa a la que lleguen y donde los alojen, ¿no? Incluso que no se lleven el polvo de las ciudades donde los rechazaron, ¿no? Sino que las sacudan y sigan caminos, ¿eh? Y dice que ellos fueron de pueblo en pueblo. Ahí los envía el Señor, vayan, ¿no? Y les dice cómo los envía también, como ovejas en medio de lobos, ¿no? El reino de Dios está cerca de ustedes. Y hay un detalle maravilloso, que al regreso de esta misión, Jesús los está esperando y los recibe. Y después que los escucha hablar con alegría de todo aquello que han hecho, y que les dice, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo, el mismo Jesús se estremece de gozo. Y dice que movido por el Espíritu Santo, se puso a alabar al Padre por estos pequeños, por estos que habían creído, por estos que habían ido. Si nos detenemos un ratito en estas escenas maravillosas, nos llama la atención que Jesús oró y después llamó. Y digo, nos llama la atención porque nos parece que es la primera vez que Dios lo hace. Sin embargo, Dios nos llama a la existencia. Dios nos llamó en la creación. Dios nos llama para que comience a existir. En la historia de salvación, Dios llamó a su pueblo de Egipto. Nos llama ahora en Jesús. Llama, dice, a sus discípulos y de esos eligió a 12. Y después convocó. Dios llama. ¡Qué bárbaro! Dios llama. ¿Y para qué llama? Decimos para la misión. Decimos para que seamos colaboradores de Él. Sí. Pero Dios nos llama por algo mucho más grande. ¿Eh? Sí, le gusta tener colaboradores. Y Dios es alguien que siempre trabaja en equipo. Siempre. ¿Eh? Pero no es una necesidad. Nos llama porque nos ama y desea. Como nos llamó a la existencia, como nos llama. ¿Eh? Gratuitamente. Incluso el llamado a la misión es gratuidad de Dios. Vamos a misionar porque Dios nos llamó para hacerlo presente a Él. Es pura gratuidad. Dios llama porque ama, porque desea, desea a estos 12. Me desea a mí, me ama. Dios desea al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer de todos los tiempos. Quiere que estemos con Él. Ese es su deseo, ese es su amor. Porque Él quiere estar con nosotros, nos llama. Por eso, en este vayan, en esta misión y en la misión nuestra, en la cotidiana, en la de todos los días, en esa misión, lo único que tienen que hacer aquellos, lo único que tenemos que hacer nosotros, es mostrar ese deseo de Dios, que el que nos ama y está con nosotros siempre, para que otros, que muchos, estén con Él. Así como nos ha llamado a nosotros, a través nuestro nos envía para que otros también estén con Él. Por eso es que para la misión solo basta el anuncio, pero que tiene que salir del testimonio de los discípulos. ¿Eh? No anuncio, fíjense, un mensaje. No anuncio la vida de alguien. No anuncio ni siquiera el mismo Evangelio. Anuncio a Jesús, que es el Evangelio. Anuncio la persona de Jesús y la anuncio no solamente con mis palabras, sino con mi testimonio. Por eso no hay que cargar nada, no hay que llevar nada más. Por eso hay que sacudirse hasta las sandalias con el polvo para dejarlo atrás. El testimonio de ser amados es lo único necesario, nada más. Porque he sido amado por alguien, con mayúscula, como nos decía recién el padre Carlos, es que lo quiero regalar a los demás. Ahora fíjense, al regreso de los discípulos, como cada tarde al regreso de nosotros, cuando hemos anunciado a Jesús, cuando hemos regalado la persona de Jesús a otros, cuando hemos mostrado lo que Él ha hecho por mí, Jesús alaba al Padre. Y dice, te alabo, Padre, por haber revelado estas cosas a los pequeños. La alabanza de Jesús es por los pequeños. Fíjense, a esto que les dio autoridad y poder, les dijo, alégrense más bien, porque sus nombres estén escritos en el cielo. Podríamos decirles, bajo los decibeles. Es porque son pequeños. Y anunciar a Jesús necesita de mi pequeñez, la pequeñez de ser llamado y enviado para anunciar a Jesús que se convierte en alabanza al Padre. Jesús alaba por la respuesta del humilde y el sencillo. Ese es el que escucha el llamado y responde con el mismo corazón, como nos invitaba el padre Pedro. Esos son los que ven y oyen. Sin un corazón pequeño y pobre, no se ve ni se oye, como la mujer que tocó el manto. Desprovistos de todo, solo con Jesús en nuestro corazón, es cuando hacemos el reino de Dios presente entre nosotros. Esos son los pobres, esos son los pequeños, esos son los humildes, con Jesús solo en nuestro corazón. Pidamos esta noche una gracia. Yo no les voy a hacer preguntas, les voy a decir, pidamos en este ratito de oración la gracia de descubrir cada día al Jesús que está y camina con y entre nosotros, para que en su sencillez, lleno de gozo, esta misma noche alabe al Padre.
Thank you.
Y nos vamos a detener ahora en el hablar y el contar de Jesús. Nos cuenta algunas parábolas y algunas reunidas, podemos decir, parábolas de la misericordia. Claro, ya el padre Pedro nos adelantaba una, la del buen samaritano. También, todas estas en el capítulo 15 de Lucas, la oveja perdida y hallada, este Jesús que sale a buscar la oveja perdida y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros y la trae. También sobre una mujer, encontró una moneda que había perdido y para eso removió toda la casa. Por eso cuando la encontró, llena de alegría, le fue a contar a los vecinos. Y una más, la del Padre Misericordioso, que conocemos tanto, este padre que repartió la herencia, ¿no? Y el más chico se fue y él se quedó esperándolo, y ahí cuando estaba en la tranquera seguramente esperando y esperando, volvió, arrepentido, dolido de todo lo que había malgastado y mal vivido, ¿no? Y el padre casi no lo escucha, ¿no? Sino que lo abraza, ¿eh? Lo viste con el mejor traje y prepara una fiesta. Y el otro hermano, nos acordamos muy bien, el otro hermano que no quiere entrar, ¿no? Que no se siente hermano, ¿no? Y que está enojado hasta con el mismo padre porque este hermano que se había ido ha vuelto, ¿no? Y el padre, que así como en la tranquera esperó tanto tiempo al otro que volviera, al más chico, sale a buscarlo. También al más grande. Por eso estas parábolas nos relatan la misericordia como es Dios, así es Dios. Y decíamos recién, este Dios que desea y ama, ¿no? Y que desea y ama desde la creación, de cuando fue a buscarnos allá a Egipto, cuando éramos esclavos, este Dios que desea y ama y que por eso envió a Jesús y por eso se encarnó en María y por eso murió en la cruz, es desea y ama y su deseo y su amor se hace misericordia. Fíjense, Dios en su deseo tiene que hacerse y es misericordia para poder llamarnos, convocarnos, abrazarnos. Si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no podríamos vivir el encuentro con Él. Por eso la misericordia es gracia que se hace encuentro. ¿Con quiénes? Con el dolor y la soledad del ser humano. Es que el ser mismo de Dios es misericordia. Hace muy poquito, el Santo Padre, en un libro hermosísimo, nos hablaba y nos decía, el nombre de Dios es misericordia. Por eso, fíjense, la misericordia en Dios es lo propio de su paternidad, porque es Padre, nos desea, nos ama, es misericordioso. El Padre, Dios, es pura misericordia. Fíjense, espera, recibe, viste y sana, alimenta, regenera. Esto es propio de Dios hacia nosotros y es propio de la misericordia. La misericordia solamente puede regenerarme, hacerme nuevo, hacerme de nuevo. Eso es propio de la misericordia. Busca hasta el cansancio. Esto es propio de la misericordia también. Busca hasta el cansancio y no se detiene hasta que encuentra. Jesús, el gran regalo de la misericordia. Jesús es el regalo del Padre. Nos hace hermanos en la misericordia. Jesús, regalo del Padre. Regalo de la misericordia del Padre. Nos hace hermanos en la misericordia. Piensen en las parábolas, ¿no? Y ahí lo reconocemos a Jesús. Lo cargó sobre su montura, sobre lo que era propio de él. Es más, a la oveja va a decir, la carga sobre sus hombros, en él mismo. Pero algo más, escuchen, se alegra de haberla encontrado y la comparte. Y la comparte. ¿Qué comparte? La alegría, la comparte. La misericordia nos reúne, ¿eh? La misericordia nos reúne. Es Jesús que nos reúne, pura misericordia. Dice, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Lo que gastes, te lo recompensaré, le dice al posadero, ¿no? Sin misericordia, la fraternidad entre nosotros tiene grietas, ¿eh? Divide, ¿eh? ¿Se acuerdan el hijo mayor? Ese hijo tuyo me quita la hermandad. Hace un rato veíamos que Jesús, el hermano, alaba al Padre por la respuesta de los misioneros que han anunciado. Y esto es misericordia también, porque es fraternidad. Jesús se alegra por la obra de sus hermanos. Somos capaces nosotros también de alabar la obra de los demás. ¿Cómo está la misericordia en mi corazón? Mirando a Jesús, voy imprimiendo en mi corazón la misericordia para con los demás. ¿Somos capaces de ser misericordiosos con los otros? Eso es misericordia, eso es fraternidad, eso es valorar a los otros, lo que hace Jesús. Y fíjense, hemos hablado mucho este tiempo de caminar juntos. Para caminar juntos, decimos, caminamos en sinodalidad. Y la sinodalidad no es otra cosa que la efectivización de la misericordia vivida entre nosotros. ¿Por qué? ¿Hay sinodalidad sin misericordia? No, porque hace falta esperar, hace falta cargar, que son todas notas de la sinodalidad. Hace falta componer, hace falta sanar. Tengo que recomponer, regenerar, ¿eh? Y sobre todo la sinodalidad es misericordia porque no es quedarme en la puerta, sino entrar y festejar la alegría del Padre.
Nada te turbe, nada te espante, es la música que resuena. Y también resuenan también las palabras de algunos que van compartiendo lo que el corazón quiere expresarles en este momento. Están abiertas las líneas de Radio María que están todos acostumbrados a usar para que vivamos esta radio como familia, como encuentro con María, como un compartir. Y en este momento precisamente la invitación es compartir la Pascua de Jesús. La Pascua de Jesús, que es el signo del amor más grande. Yo no los llamo siervos, los llamo amigos. Y Él es el amigo que da la vida por nosotros. Su misericordia llega al extremo en su Pascua. Pero la Pascua, que la había anunciado varias veces como misterio de cruz, es algo que nos cuesta digerir cuando la pensamos como cruz. Los santos decían, quien sabe la cruz lo sabe todo, quien no sabe la cruz no sabe nada. Por eso yo les invito a que recemos la Pascua de Jesús en la experiencia de los peregrinos de Emaús. Ellos no le entendieron, ellos se desanimaron, se desilusionaron, volvían con el rostro triste de haber contemplado la cruz de Jesús con un nosotros creíamos que tenían un proyecto para Jesús que no era el proyecto de Dios. ¿Cuántas veces encontramos en el camino personas que se han enojado con Dios porque no entendieron, como los de Emaús, el dolor, porque les costó, porque pensaron que Dios los había abandonado, que estaba lejos, que había fracasado lo que ellos imaginaban? El día de la Pascua, el día de la resurrección, a la tarde, cuando se va haciendo oscuridad, Jesús se acercó a esos dos peregrinos a explicarles el misterio pascual. Digámosle nosotros, Jesús, explícanos la cruz, el dolor, el sufrimiento. En un camino, qué notable, a las dos mujeres que veíamos recién, los milagros de sanación y enseñanza, eran dos mujeres en un caminar de Jesús. De alguna manera ellas se acercaron. Acá es Jesús el que se acerca a los dos que se están yendo a donde no deben ir. Caminan juntos, sinodalmente podríamos decir, pero con el rumbo equivocado. Acá se da lo que decía el padre Ricardo recién, Jesús que nos busca. Decía Ricardo, nos busca hasta el cansancio, y lo paradójico que quien anda en amor ni se cansa ni descansa. Jesús no se cansa de buscar, dirá, estoy a la puerta y llamo. Esta noche nos dice, yo te estoy buscando, yo estoy golpeando a tu puerta, yo quiero explicarte que la vida ha vencido a la muerte. Los de Emaús no habían caído en la cuenta que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. Algunas mujeres nos dijeron que les habían anunciado la resurrección, pero no le dejaron entrar al corazón, no le dejaron entrar al alma, y caminaban sin rumbo, caminaban masticando amargura. Y en ese camino, ¿qué hace Jesús? Si lo miramos, Jesús está. Jesús se acercó. Jesús escucha, Jesús nos escucha nuestros diálogos, nuestra incomprensión, nuestros desánimos, nuestras desilusiones. Jesús pregunta, ¿qué ha pasado? ¿Cómo? Sos el único que no sabe, hasta lo retan. Soporta nuestros enojos y retos. Jesús explica, enseña. No era necesario que el Mesías soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando por los profetas, les interpretó todas las escrituras que se referían a él. Toda la historia de la salvación tiene en Jesús la clave para descubrir la profundidad del proyecto del amor del Padre, esa salvación que anunció desde el Génesis, en el capítulo 3, después del pecado, esa salvación que Dios fue construyendo con una paciencia infinita. Jesús se las explica, les interpretó las escrituras, y a estos que tenían duro el corazón, que tenían ciego los ojos porque no lo reconocían, les fue comunicando su espíritu. ¡Qué notable! Los hizo nacer de nuevo. Jesús nos toca y nos habla en el bautismo, nos toca y nos habla en la Eucaristía, nos toca y nos habla en la reconciliación, en cada sacramento, nos dona su espíritu y en un proceso, en un caminar juntos, nos va encendiendo el corazón. Y notablemente Jesús nos libera, respeta nuestra libertad, amagó con seguir de largo, dejó que en el camino lo invitaron, quédate con nosotros. Qué importante en estos tiempos de pandemia discernir con Jesús el dolor, pero también decir quédate con nosotros, para poder reconocerlo al partir el pan. Jesús, que está, que escucha, que pregunta, que explica, que apela y suscita la libertad, nos muestra nuestra dignidad, dándonos su espíritu, también nos envía. Porque aquellos que reencontraron la alegría, en la noche se reintegraron, rehaciendo el camino a la comunidad que ya sabía que Jesús está vivo. La clave para entender la historia es Jesús, el Alfa y la Omega, como lo decimos en el Cirio Pascual. La clave para entender la Pascua no es medir el dolor, aunque la cruz de Jesús es un dolor físico y moral infinitos, sino que el amor vence el dolor, que el amor es más grande que el dolor. Esta escena de los peregrinos de Emaús del capítulo 24 de Lucas es como una síntesis del Evangelio de Lucas. Nosotros somos peregrinos y no peregrinamos solos. Su presencia es la que nos da sentido, serenidad, rumbo, y la tenemos que caminar integrándonos a la comunidad, superando las tristezas y los enojos. Tal vez alguno esta noche dice, yo también he estado enojado con Dios. Qué importante perdonar y perdonarnos. Qué importante rezar diciendo, explícame, quédate conmigo. Qué importante reconocer que Jesús nos busca también a través del dolor. La pandemia que estamos viviendo es una llamada inmensa a la humildad, pero también a la confianza. Dios es el Dios de la vida. Y el cristiano sabe que tiene que transformar el dolor con amor, con solidaridad a los hermanos, pero también con una paz inmensa, porque sabemos que la vida tiene sentido y que la muerte ha sido vencida. Hagamos espacio en el corazón para descubrir al resucitado, para descubrir cómo nos está diciendo, estoy vivo y estoy a tu lado. Digamos como Teresa, vení y camina junto a mí. Ella decía, yo nunca salgo sin decir, Jesús, ven junto a mí. Y en ese caminar, descubrámoslo a Él como la luz del mundo que nos muestra el rostro del amor del Padre y el de nuestros hermanos.
Thank you.
estoy asombrado, porque cuando uno está en un retiro proponiendo temas, pareciera que uno es el que va señalando el camino para los otros, pero en realidad lo va haciendo junto a los otros. Nosotros hoy, de acá, queremos brindar este servicio de comentar la palabra, de proponer sugerencias. Pero lo vamos haciendo con ustedes. Nos vamos dejando interpelar por la palabra que proclamamos. Queremos asumir las sugerencias que hacemos. Y la verdad, el Evangelio de Lucas es decididamente fascinante. Todos los evangelios, cada uno tiene sus matices, sus acentos, pero el de Lucas es precioso. Y así nosotros hemos tratado de reflexionar sobre el comienzo del ministerio de Jesús allá en Nazaret. Comienzo discutido, difícil. Comienzo al fin. Y hemos reflexionado sobre gestos preciosos de Jesús con esa mujer que padecía hemorragias. Y junto a eso, ese diálogo precioso con Jairo. Qué impresionante es eso de que cuando van caminando hacia la casa de Jairo, vienen a avisarle que la hija ya había muerto, que no era necesario molestar al maestro. Y Jesús le dice a Jairo, a este hombre que acaba de recibir ese mensaje que seguramente le había helado el corazón, no temas, basta que creas. Y qué importante eso es, redescubrir esa palabra de Jesús. Basta que creas, basta que creas. Y esa fe, la de Jairo, premiada con la vida de vuelta a su hija. Y qué preciosa la enseñanza acerca del buen samaritano, por los gestos que propone, por el mandato con que concluye la parábola. ¿Quién fue misericordioso? ¿O quién fue prójimo? El que tuvo misericordia, dice el doctor. Bueno, ve y haz lo mismo tú. Qué preciosa la elección de los colaboradores para ser testigos del Señor, que es misericordia, como nos recordaba el padre Ricardo. Elegidos para ser testigos de la misericordia, que en Jesús se hace mensaje deslumbrante. Y un mensaje ratificado por sus gestos, como nos recordaba hace un instante el padre Pedro, la Pascua de Jesús. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es el que realiza el gesto precioso de entregar su vida en plena adhesión al proyecto del Padre y por amor a nosotros. Y esto les ayuda a descubrir, a redescubrir a estos discípulos que se iban alejando desanimados. Y después está con los once. Y dice el evangelista Lucas que les abrió la inteligencia para que entendieran lo que le había explicado a los que iban camino de Maús, que él había vencido el pecado y la muerte. que el mal no tenía la última palabra, que la última palabra era la vida, y la vida en plenitud. Y entonces les dice a los discípulos ahí, ustedes son testigos de todas estas cosas. Pero los invita a permanecer en Jerusalén para recibir la fuerza que viene de lo alto, el Espíritu, que los va a animar a cumplir con esa tarea, con esa misión, ser testigo de todo eso, testigo de la Pascua de Jesús, de la Pascua Salvadora. Qué precioso todo esto. Y si nosotros tuviéramos que resumir todo, tendríamos que decir, Jesús es el misionero del Padre y nos invita a ser misioneros con Él. Jesús, el misionero del Padre. Si me permiten una pequeña anécdota personal, en el desarrollo de la quinta conferencia general del Episcopado de Latinoamérica y el Caribe en Aparecida, en Brasil, en el año 2007, un obispo boliviano hizo esta consideración. Jesús, el misionero del Padre. La verdad, a mí me resonó con una fuerza especialísima. ¿Sí? Ese es el espejo en el cual tenemos que mirarnos. Jesús, el misionero del Padre, para ser misioneros con Él y misioneros como Él. Y este Jesús misionero se refleja, claro, en todo el Evangelio, en estos pasajes que hemos reflexionado, pero también podemos repasar los dos primeros capítulos del Evangelio de San Lucas e ir también ahí descubriendo a este Jesús, el misionero del Padre. El episodio de la Anunciación del ángel a la Virgen Santísima. El ángel le aclara a María que el hijo que va a nacer es el elegido. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y en el nacimiento, en Belén, es el señalado. Los ángeles le dicen a los pastores, les ha nacido un Salvador, que es el Mesías y Señor. Y en la presentación en el templo es reconocido por Simeón y por Ana. Simeón, que habla de Jesús como luz de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Jesús, el misionero del Padre, para iluminar a todos los pueblos y para exaltar la obra misericordiosa de Dios con el pueblo que él había elegido. Gloria de tu pueblo Israel. Y Ana, que se pone a hablar acerca del niño a aquellos que esperaban la liberación de Dios. El Mesías, el Salvador, el misionero del Padre, que aparece también después perdido y hallado en el templo. Yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. Una conciencia que aflora ya en la adolescencia de Jesús. Y pongamos el acento en eso, mi Padre. Señal de la conciencia de una vinculación única de Jesús con su Padre Dios. Es mi Padre. Y sin embargo, este Jesús vuelve a Nazaret y desarrolla una vida sencilla y casi oculta junto a María y a José. Y se prepara para la misión, la que le ha sido encomendada. Jesús, misionero del Padre, es el que nos lo da a conocer. Dice el Evangelio de San Juan en el prólogo: nadie ha visto a Dios. El Hijo único, el que está en el seno del Padre, ese nos lo ha dado a conocer. Y qué lindo también lo que, precisamente en el Evangelio de hoy, el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 27, dice Jesús: nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar a conocer. Este Jesús, misionero del Padre, envía misioneros. El Padre Ricardo nos recordaba esa elección, ese encargo. Ahí, como mencionábamos recién, a los 11 le dice: ustedes van a ser testigos de esto. Y después de la elección de Matías, a los 12, reunidos junto a otros 120, les hace el regalo del Espíritu para que vayan por todo el mundo. Serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. Y el misionero de Jesús es también como él, misionero del Padre, porque Jesús le dice a sus discípulos: el que recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Qué cosa bonita esta de ser misioneros de Jesús, misioneros del Padre. Por eso, cerrando un poquito esta primera noche de retiro, y desde lo que hemos tenido oportunidad de reflexionar, podemos hacernos el propósito de mirar a Jesús y de dejarnos mirar por él. El Papa Francisco en alguna oportunidad hablaba de eso, de dejarnos mirar por Jesús y mirarlo a él. Santa Teresa dice a su hermana, como recomendó, mire que le mira, mire que le mira. Dejarnos mirar por Jesús, mirar a Jesús. Dejarnos querer por Jesús, querer a Jesús. Dejarnos elegir por él. Determinarnos a seguirlo, a ser sus discípulos y misioneros. Y para eso, dejarnos enviar. Qué lindo es esa escena impresionante que se narra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, cuando él contempla la grandeza, la majestad de Dios, y después de un diálogo ahí escucha esas palabras: ¿quién irá de nuestra parte?, dice Dios. Y el profeta dice: aquí estoy, envíame a mí. Qué lindo, al cabo de este mirar a Jesús, el misionero del Padre, sentirnos invitados a ser misioneros con él, a ser con él misioneros también del Padre, ofrecernos, dejarnos enviar, ser discípulos misioneros de Jesús. En esta noche pidámosle esa gracia al Señor de ser verdaderamente discípulos misioneros. Y este es un punto en el cual me parece que todos tenemos que profundizar, porque Por ahí a veces estamos un poquito acostumbrados a convocar. Vengan. Vengan que nosotros tenemos algo para ofrecerle. Y Jesús dice, vayan y anuncien. Entonces, eso es, tenemos que animarnos a salir. Pero no hay que asombrarse que nos cueste. Si nos ayudamos, podremos encontrar caminos para salir. Jesús, cuando envió a los discípulos, dice, los envió de dos en dos, para que se animaran mutuamente, para que por el amor entre ellos testimoniaran el mensaje central del Señor. Animarnos a salir, ser una iglesia en salida, una iglesia misionera, a imagen de Jesús, el misionero del Padre, que quiere con él, también nosotros seamos misioneros, discípulos misioneros de Jesús y con Jesús. Que el Señor nos regale esta gracia. En esta noche pidámosle todo eso, ese regalo. Ser cada día más un poquito misioneros de Jesús. Llevar su mensaje, llegar su palabra, que es gracia. Que el Señor nos lo regale.
Están llegando muchos mensajes en esta noche, especialmente agradeciendo este espacio. Recordamos que esta es la primera entrega del retiro. Vamos a continuar el próximo miércoles. Qué lindo retiro espiritual, intenso, profundo, dice Juan. Muy lindo escucharlos a los tres obispos de Córdoba, a Monseñor Carlos Ñáñez y a sus obispos auxiliares. También Marcela desde Zapala, en la provincia de Neuquén. Hace 10 meses perdí a mi hijo mayor. En este tiempo se me ha hecho más difícil aceptarlo, pero el amor es mayor que el dolor. Esto lo tomo y me quedo con esto en el retiro que se ha predicado esta noche. Gracias, dice Nancy, también desde la ciudad de Córdoba. Gracias por tan hermosa experiencia. Bueno, la invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la noche en Radio María, de 21 a 22:30 estaremos aquí nuevamente. Seamos un poquito como Madre Teresa, como San Camilo y como los demás santos, dice Rosa. ¿Cuánto necesitamos de ti, Señor? También dice Marcela. Marcelo dice, gracias por este hermoso retiro. He descubierto al Jesús vivo, al Jesús del amor, hace 4 años. Y hoy es mi día, es mi guía cada día. Desde Carlos Paz también llegan más mensajes, muchísimos mensajes. Hay que decirlo, muchísimos mensajes agradeciendo por esto. No solamente en el ámbito de la Arquidiócesis de Córdoba, sino de todo el país. Queremos agradecerle a Monseñor Carlos Ñáñez, también a Monseñor Pedro Torres, a Monseñor Ricardo Ceiruti por acompañarnos esta noche e invitarlos para el próximo miércoles a las 9 de la noche, a las 21, después de la Eucaristía en Radio María, la segunda parte. Vamos a seguir con esta experiencia lucana hoy en el Evangelio de San Lucas. Padre Carlos.
Sí, si Dios quiere, también el próximo momento del retiro seguiremos con Lucas desde su otra obra que continúa el Evangelio, los Hechos de los Apóstoles.
Gracias también a Monseñor Pedro Torres, al Padre Ricardo Ceiruti. Gracias a los dos también por su visita. Realmente, insisto, muchos mensajes han quedado muchos sin compartir aquí, pero han ido ingresando, sobre todo sobre el final. Estuvieron escuchando los oyentes, siguiendo atentamente lo que decían, y después comenzaron a compartir esto que decías, Padre Pedro, que se anime cada uno, ¿no? Y después este trabajo seguirá interiormente, en el corazón de cada uno, en el corazón de cada familia, Padre Pedro.
Permitime, Néstor, yo puedo ver los mensajes aquí por una pantalla y vi que Berta Graciela nos decía que estaba solita y tenían que hacerle un estudio. Bueno, rezamos por cada uno de los que están detrás de la radio esta noche y particularmente por quienes piden aquí una oración. Berta, te vamos a acompañar y gracias a todos por estar allí y poder rezar juntos. Este tiempo nos hace mucha falta saber que rezamos juntos y que juntos podemos descubrir que Jesús nos hace arder el corazón. Y gracias a Radio María.
Gracias. Y Padre Ricardo, también gracias a vos por llegarte a esta nuestra casa, que también es tuya. Te queremos y te recordamos desde tus inicios, también allá hace tiempo, ¿no? En esta casa de María.
Bueno, sí, muchas gracias. Y bueno, ha sido compartir también con ustedes lo que el corazón nos iba diciendo y lo que Jesús quería, que quiere que sigamos transmitiendo a nuestros hermanos, ¿no? Así que muchas gracias y bueno, ojalá hoy todos ustedes, nosotros, nos durmamos sabiendo que Jesús está.
Le pedimos la bendición al Padre Carlos para todos.
Bien, que el Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sus seres queridos y permanezca para siempre.
Amén.
Que tengan muy buenas noches y que puedan gozar de un reparador descanso.